Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Gracias por estar ahí un día más. Nuevo capítulo, martes 20 de julio, con Dani Berrocal en el control. Te saluda Pablo Acebo. Arrancamos. Tenemos baja oficial en el Real Oviedo el canterano Steven Prieto, que deja de ser jugador Carballón. El club ha decidido rescindir el contrato que vinculaba ambas partes y Steven se va. Y se va después de 6 temporadas en el club. Llegó en 2015 el Real Oviedo, se va en 2021. Como contábamos ayer, el siguiente en dejar el Real Oviedo podría ser Alejandro Arribas, que tiene una oferta de Grecia y que podría dejar el Oviedo con sus 2 años de contrato. El que se queda, seguro, y a priori va a ser muy importante, es Marco Sangalli, el vasco, que ha hablado del volantazo en la planificación deportiva desde la llegada de Rubén Reyes.
Bien, la verdad que bueno, creo que es un buen jugador y ya lo demostró el año pasado en el Mirandés, y cualquier jugador que venga aquí para aportar al equipo, y cuanto mejor sea su nivel, yo creo que es mejor para el equipo, ¿no? Lo más importante es que el Oviedo tenga los mejores jugadores posibles y de esa manera pues que el conjunto sea lo más fuerte posible. La verdad que yo estaría encantado, ¿no?, de que el equipo lograra pues, digamos, un ascenso a Primera División. Yo no jugaré ni un partido en todo el año, ¿no?, porque creo que lo importante es que el Real Oviedo sea lo más fuerte posible y bueno, la verdad que darle la bienvenida y que aporte lo máximo posible este año.
Hablaba Sangalli aquí de su competencia con Jirka, con el último fichaje, con el eslovaco, y dejaba un titular, ¿no? Estoy dispuesto a no jugar ni un minuto siempre y cuando ascienda primera el Real Oviedo. Empieza su tercera temporada, Sangalli en el club. ¿Le gustaría ser capitán?
Bueno, eso es muy, muy pronto todavía, ¿no? Además, como he comentado antes, ¿no?, todavía estamos pocos, queda gente con mayor experiencia que yo en el vestuario, y eso, más adelante cuando estemos toda la plantilla y el grueso de la plantilla al completo, yo creo que ya se decidirá, ¿no? Pero vamos, que lo importante, más importante en función de quién capitane esto, es que el grupo sea potente, que sea fuerte y que esté unido. Y en ese sentido creo que es lo más importante.
Luego vamos a seguir escuchando a partir de las 3:30 a Marco Sangalli hablar de fichajes, hablar del grupo, hablar de ese hipotético ascenso, hablar de muchas cosas sobre la actualidad del Real Oviedo. Vamos con el Sporting. Porque el equipo de David Gallego se entrena hoy en doble sesión, esta mañana sesión táctica donde el míster sportinguista ha tocado todos los palos. Primero la reagrupación defensiva con defensa y medio centros y después el ataque. Esta tarde nueva sesión y el jueves partido a las 7 de la tarde en Mareo, ese Sporting Gijón Industrial. En lo que tiene que ver con el mercado, escuchábamos ayer a Javi Rico, director deportivo del Sporting, anunciar nuevas incorporaciones para esta semana, y como venimos contando, el central Juan Berrocal está cerca de llegar a Gijón, cedido por el Sevilla. Hoy ha hablado Aitor García, que ahora mismo es el único extremo específico en el primer equipo.
Bueno, pues la pretemporada, pues como todas las pretemporadas, ¿no? Muchas sesiones, muchas dobles sesiones, la verdad que estamos teniendo mucha carga, estamos haciendo mucho trabajo de, pues, con balón, tarea defensiva, tarea ofensiva, y la verdad que la pretemporada está siendo muy, 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 muy buena. El Sporting donde tiene que estar y pelear es en lo más alto, y eso es lo que se va a hacer esta temporada.
La pasada temporada repitió en varias ocasiones lo ilusionado que estaba en el Sporting. ¿Sigue igual de ilusionado Aitor García de cara a esta temporada?
La verdad que la sensación que tengo, aún faltando gente por llegar, porque la verdad que se tendrá que llegar más gente, digo yo, no sé. Entonces cuando tenga el equipo, estemos todos a falta de una semana de empezar la temporada, te contestaré esta pregunta. Pero vamos, los compañeros que estamos, que somos muchos de la temporada pasada, la ilusión es la misma que la de la temporada pasada. Hay dos compañeros nuevos que han llegado ahora mismo, la gente que han subido del filial, algún juvenil y todo, y la verdad que la ilusión, pues con gente de la casa y gente que ya lleva bastante tiempo aquí, pues la ilusión es la misma.
Mañana juega el Real Oviedo a las 7 en Navia frente al Rayo Majadahonda, y el jueves, misma hora también a las 7, Sporting de Gijón, Gijón Industrial en Mareo, el Indus que acaba, por cierto, de empezar la temporada. Y en fútbol femenino, Sayoa Martínez, que es el segundo refuerzo del Sporting. Quédate ahí, porque vamos a arrancar con el Real Oviedo, con las palabras de Sangalli, con análisis importante de nuestro míster. Vamos a hablar también del Sporting, con protagonista desde lejos, desde fuera de España, con mucha radio. Mucho Deportes COPE Asturias, hasta las 4 de la tarde. Quédate ahí, no te lo pierdas. 3 y media en directo, Deportes Cope Asturias. Gracias a todos y todas por estar ahí. Bienvenidos al directo, bienvenidos también si estáis escuchando esto en formato podcast, que también nos vale y también nos encanta que estéis también escuchando esto en diferido, bien sea en la web, bien sea en las aplicaciones móviles de Cope y de Tiempo de Juego, bien sea en iVoox. Gracias por escuchar Deportes Cope Asturias. Vamos a arrancar con el Oviedo, insisto, luego tenemos Sporting y luego tenemos uno de nuestros mejores deportistas, de los mejores deportistas asturianos del momento, así que programa muy intenso por delante. Vamos con la rueda de prensa de Marco Sangalli. Le preguntamos si le preocupaba que quede menos de un mes para el arranque de liga y aún le falten bastantes fichajes por llegar al Real Oviedo.
Hombre, preocupar no, porque al final eso es algo que no compete a un jugador, ¿no? Pero bueno, yo creo que la dirección técnica estará haciendo su trabajo correspondiente y bueno, sí que es verdad que cuanto antes lleguen mejor, ¿no? Para poder adaptarse a las ideas del míster y para conocer a los nuevos compañeros, porque al final es verdad que tienen que llegar bastantes fichajes y bueno, por ese sentido, pues bueno, con ganas de que lleguen, con ganas de conocer a nuevos compañeros, pero bueno, también confiando, ¿no?, en la gente que hay de la casa de aquí, que yo creo que tiene un buen nivel y seguro que lo hacen bien.
Le faltan todavía 7-8 fichajes al Real Oviedo y Mateus, que sigue sin entrenar con el primer equipo, ya empieza a ser un poco sangrante el tema, por problemas de papeleo. ¿Cómo está el nivel de ilusión dentro del vestuario del Oviedo?
Bueno, yo creo que como la pretemporada, pues la máxima ilusión, ¿no? Llevo unos cuantos años en esto y bueno, cada pretemporada siempre estás con la misma ilusión, ¿no? De poder hacer una gran temporada, de poder luchar por algo bonito y más en segunda división donde todo está tan igualado. Y este año sobre todo que pues la ilusión máxima es que vuelva al público, ¿no? Que es algo que llevamos añorando mucho tiempo y al final va a ser una alegría inmensa, ¿no? Poder ver, por ejemplo, el Carlos Tartiere lleno, yo creo que va a ser algo muy bonito.
Qué bonito otra vez la gente en los estadios, qué bonito otra vez el alma de todo esto, el público en el campo animando a sus equipos, qué maravilla volver a vivir eso otra vez. Más reacciones a un tema importante, la previsible salida de Alejandro Arribas, del Real Oviedo. Guillermo Bañó, director de futbolasturiano.es, ¿qué te parecería que Arribas dejara el Oviedo?
Muy buenas, Pablo. Pues yo creo que la salida de Arribas sería una buena noticia para el Real Oviedo, porque estamos hablando de uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla y que a mi juicio pues no ha dado el rendimiento esperado, teniendo en cuenta pues bueno, que de los 84 partidos que se disputaron en estas dos últimas temporadas apenas jugó 60 y bueno, pues con un rendimiento cargado de altibajos. Para mí predominan los partidos en los que cometió graves errores individuales por encima de las buenas actuaciones, que también las hubo. Hubo partidos en los que estuvo a un nivel muy alto, pero creo que le faltó mucha regularidad y a un defensa hay que exigirle eso y fiabilidad, y eso creo que es lo que no aportó Arribas.
Nos gusta que la gente se moja y Guillermo se moja. 15:33, estamos en la radio, en directo, y vamos a analizar cosas del Oviedo.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Vamos a analizar el momento del Real Oviedo porque van 2 semanas de pretemporada, pero da la sensación de que queda mucho por hacer todavía en el Tartiere, a falta de menos de un mes, para que arranque la liga, que arranca el fin de semana del 14-15 de agosto. Mister Luis Rueda, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal el verano?
Empezando,
¿no?
Con el buen tiempo, pero bueno, intentando disfrutar de los días libres, claro.
¿Qué sensaciones tienes, Luis, con la planificación del Real Oviedo a falta de algo menos de un mes para que arranque la competición? ¿Qué sensaciones te transmite el Oviedo?
Bueno, yo creo que tranquilidad. Están saliendo pocos nombres. Eso significa unas conversaciones y unas gestiones en cuanto a la planificación en silencio, con pocas filtraciones, que eso es bueno también. Pero bueno, bastante normal. El mercado en segunda división no se está moviendo mucho en ningún sitio. Coincide también que siempre que hay algún tipo de competición, el mercado en las grandes ligas y en las grandes competiciones se ralentiza y eso es un efecto dominó para las demás. y el Oviedo con la sensación que teníamos todos a finales de temporada, ¿no? Un equipo en el que hay que hacer muchas incorporaciones porque hay gente que ha terminado el contrato, se ha ido o termina cesión. Es un número importante, casi 50-60% de plantilla nueva, y creo que hay que estar tranquilo. Para mí lo importante sería cerrar puestos claves que permitan al entrenador no acercarse mucho al inicio de competición y cometer el mismo error de temporada pasada, en el cual al principio comenzamos con jugadores que todos sabíamos que a lo mejor no podían ser titulares, y eso requiere la posibilidad, o te da la posibilidad de no estar al máximo desde el inicio y perder puntos que luego es imposible de recuperar, claro.
¿A qué puestos te refieres, Luis?
Hombre, tengo la sensación, debido a los movimientos y debido a la marcha de Tejera, que el Oviedo necesitaría dos medios centros, un medio centro, porque estás hablando de que Tejera y Edgar han sido jugadores capitales en esa posición.
Sí.
Y después, yo creo que las bandas están bien ocupadas a día de hoy, pero arriba necesitamos un par de futbolistas, claro.
¿Qué te parece esta política de devolver a Oviedo, al Oviedo, a gente que ya ha estado aquí? ¿Te parece postureo o sí te parece importante esa política?
Bueno, todo depende del rendimiento que hayan tenido los futbolistas aquí. Normalmente los futbolistas juegan donde quieren, más allá de que puedan tener papeles firmados. Y después estamos hablando de futbolistas, en principio, jóvenes y con un potencial importante. Otra cosa es qué capacidad tengan en sus anteriores equipos, y me refiero a qué cantidades pueda llegar el Oviedo, dependiendo de la categoría en la que tienen sus fichas. Pero los jugadores, tanto Costas cuando estuvo aquí, aunque su rendimiento posterior no fuera adecuado, tuvo un concurso importante, no solamente en cuanto a partidos y minutos, sino a rendimiento, que en definitiva es lo que importa. El caso de que suena el tema de Nahuel, pues todos sabemos el rendimiento que tuvo en anteriores equipos y en el que tuvo en Oviedo, que puede ser otra opción, o el caso de Luismi, que también, pero bueno, estamos hablando
incluso Lunin, mister, incluso
de sus posiciones, porque
claro.
A día de hoy solamente está la de Costas.
Sí. Y Cornud que también estuvo en el filial, que bueno, es otra cosa.
Sí, pero bueno, Cornud yo no,
sí, no lo cuentas.
Puedo valorar porque no tiene rendimiento en primera plantilla.
Ya. Pero sí te gustaría, claro, es que hablamos de estos nombres, Luis, hablamos de Luismi, hablamos de Costas, hablamos de Lunin, hombre, son futbolistas que dejaron muy buen sabor de boca aquí, ¿no?
Sí, y por eso yo creo que pueden sonar. Pero es importante siempre centrarse en futbolistas que estén. Todos pueden tener contratos con otros equipos y contratos que pueden ser importantes y muy diferentes a los que tienen en el Real Oviedo, y hay que opinar siempre de futbolistas, como digo yo, cuando estén con la foto en la Clínica Asturias y estén entrenando en el Requesón, a partir de ahí se podrá opinar. Pero los que has nombrado me parece que son futbolistas no solamente que son importantes, sino para mí lo principal, que es que cuando han estado han tenido un buen rendimiento. Óptimo, sí, claro.
¿Y cómo analizas las salidas? Porque hablamos de Nieto, hablamos de Tejera, o hablamos de Arribas, que está ahí también la salida del central. ¿Te preocupa que se vayan estos futbolistas o crees que es un cambio de rumbo necesario, un proyecto, digamos, agotado?
Bueno, son cosas diferentes, ¿eh? Yo creo que el caso de Nieto es un futbolista con una oferta a priori superior, y hay que entender, esto es fútbol, y aunque el futbolista sea jugador de fútbol, sea profesional, tiene que escoger su mejor opción, y los que estamos desde fuera podemos tener una opinión, pero desconocemos todos los detalles de las operaciones. Y con el caso de Tejera pasa lo mismo. Yo creo que Tejera es un futbolista que a lo mejor tuvo una propuesta del Oviedo cual no le convenció y cogió otra. Y estamos hablando de la posibilidad de Arribas, futbolista que todavía tiene contrato, pero que a lo mejor tiene una oferta superior en otro país, como se comenta, y que el Oviedo puede liberar esa ficha.
Vamos, que lo entiendes.
Los tres han sido jugadores titulares. Y lo que es evidente es que yo creo que el Oviedo tiene que aprender de la temporada pasada. Lo dije desde el principio. El anterior año se habían ido jugadores como Joel, como Saúl, por poner algún ejemplo, que eran importantes. Y creo que sus recambios no estuvieron a la altura. Es decir, yo mantuve desde el inicio que el equipo había perdido capacidad, calidad, y que no se le podía pedir mucho más. Y en este caso, o este año, tenemos que esperar cómo transcurre el verano y cuando la plantilla esté conformada a poder opinar, porque si se van futbolistas que son o que han sido importantes y lo que traes es inferior o menos importante, pues estarías peor que la temporada pasada.
Desde luego.
A día de hoy, las incorporaciones a mí me gustan, pero soy de los que digo siempre que las opiniones y las notas serán en junio y que no vale solamente si te gusta a ti, sino lo más importante es que le gusta al entrenador, al estilo que tenga el equipo, al estilo que tenga el entrenador, con los jugadores que tenga, porque puede modificar muchísimo, no solamente en cuanto a la forma de jugar, sino incluso al dibujo táctico. Claro.
No te veo preocupado, Luis, con los tiempos. Es decir, solo van 4 fichajes, quedan unos 7-8, faltan menos de un mes para la Liga, pero por lo que te escucho estás tranquilo en eso, ¿eh?
No es que esté tranquilo. A todos los entrenadores nos gustaría empezar el primer día de pretemporada con los 24 jugadores, punto. También entiendo, y es una opinión muy personal, ¿eh? Yo creo que en la Liga Española estos plazos funcionan muy mal. No concibo en ningún tipo de gestión ni empresa en cuanto a empleados que pueda existir un periodo de tramitación de contratación posterior al inicio de competición. Creo que si la Liga comienza el día 15, el 13 o el 14 tendría que estar el mercado cerrado y no tener esa posibilidad, porque ahí después empiezan a valorarse muchas variantes. Jugadores que en primera categoría no tienen hueco y van bajando, jugadores que tienen un precio de salida inicial ahora y luego no encuentran ese hueco que todos pretenden y van bajando pretensiones. Creo que eso perjudica muchísimo a la contratación, pero también tenemos que ser conscientes de que estamos dentro de un mundo o de una actualidad en la que no se está moviendo apenas nada. Tenemos que ser conscientes de que encima el tema de la pandemia ha perjudicado muchísimo a la capacidad económica de los equipos y que existe desde hace años un límite salarial y que hay que hacer encaje de bolillos para poder soltar y salir y poder hacer una plantilla competitiva, pero yo creo que los plazos son correctos. Que pueden apurarse un poco más, es evidente, pero es que se tienen que apurar todos, porque por lo visto estas últimas semanas los movimientos son escasos, mínimos, con muy pocas transacciones, muy poca gente paga el tema de traspasos en esta categoría. Todo se refiere a fichas liberadas, a cesiones y demás. Y si el Oviedo, en este sentido, creo que está... Los movimientos que ha hecho hasta la fecha son bastante interesantes. Son gente con proyección, gente joven, 22, 23, 21, 24 años y en propiedad. Y eso lo que hace es asegurarte de mano que ya no tengas que volver a soltarlos en junio por cesiones, con lo cual ya es un paso importante.
Es siempre un placer escuchar a Luis Rueda en Deportes Cope Asturias. Luis, un abrazo.
Para mí también. Un abrazo, buenas tardes.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Y 44. Vamos con el Sporting, con la rueda de prensa de hoy de Aitor García, que ha hablado de su objetivo a nivel personal para esta temporada.
Personalmente, pues nada, intentar mejorar los números del año pasado, ayudar a los compañeros como he hecho hasta ahora desde el día que llegué y que nadie me pueda reprochar nada.
Pregunta ahora Andrés Menéndez del diario.
No. Pregunto yo, desde aquí, desde Cope Asturias. Dice que no tiene que reivindicarse. Hablaba de su objetivo, de que quería mejorar los números, pero aún así dice que no tiene que reivindicarse.
Reivindicarme no tengo por qué reivindicarme. Yo creo que mi temporada el año pasado no fue buena en números de goles. En lo demás creo que fue mejor que la temporada que metí 7 goles. Tanto número de a la hora de defender, de alta intensidad, de muchas cosas que nosotros internamente pues sabemos. No tengo que reivindicarme. Yo intentaré, como he hecho hasta ahora, hacerlo lo mejor posible, dar todo por el equipo, y las cosas podrán salir o no salir. Intentaremos pues que este año pues salgan como salió hace dos años, digamos, en la cuenta de goles.
Tema Yuka. Se habla mucho de Yuka, si se queda, si se va, si el club le quiere vender, si él quiere irse o no. ¿Cómo está Yuka?
Yuka lo estoy viendo como siempre, entrenando a tope, luchando, metiendo goles. La verdad que es que en ningún momento en el vestuario se ha hablado de nada, de que vaya a salir o algo. Eso es algo que lo llevará el club. No, nosotros la verdad que nos dedicamos a eso, pues, a trabajar día a día, que esté con nosotros, a que él esté lo más a gusto posible, como ha sido hasta ahora. Y la verdad que en ningún momento se ha hablado nada de si puede salir o no puede salir.
Hablando de Yuka, nos está esperando un top 20 de goleadores históricos del Sporting en Primera División, ¿eh? Creo que va a estar interesante, quédate ahí.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CR-V híbrido. Ahora con 6.000 euros a descuento. Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es. Y volverá.
15 y 46 Deportes Cope Asturias. Mate Billy, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Mate, ¿dónde te pillamos?
Bien, estoy en Croacia, hace mucho calor, bueno, en Split, donde vivo, bueno, verano, disfrutando y con familia, sobre todo, porque hace mucho calor y bueno, con los niños, con la familia y disfrutando.
¿A cuántos grados estáis?
Espera. ¿Me oyes?
Sí, te digo perfecto.
Es que, ¿sabes qué pasa? Es que me saltó la guía de... ¿Cómo se llama?
Del GPS.
Del GPS, espera que lo apago, espera un segundo.
Sin prisa, no pasa nada.
Sí, ahora sí, espera, a ver ahora que no me salte ahora otra vez. Porque me va a volver loco. No creo que me va a saltar ahora, ¿vale?
Dale, okay. Venga, perfecto, que no nos despiste. No, que te preguntaba eso, Mate, que ¿a cuántos grados estáis ahí?
Bueno, llevamos desde mitad de junio, bueno, 35, 40 grados.
Madre mía.
La verdad que hacía bastante calor y última semana hizo, bueno, refrescó un poco, pero otra vez llaman una ola de calor, así que imagínate cómo estamos.
¿Cómo ha afectado el COVID en Croacia? ¿Ha pegado fuerte?
Ah, sí, yo creo que ha pegado fuerte, sobre todo por las restricciones, como en cualquier otro país, y bueno, gente que se vacune, gente que no vacuna, esperemos que se acabe cuanto antes, que vuelva a la normalidad, porque lo necesitamos todos, sobre todo gente que viaje, que trabaje, que muchas familias que viven de sus trabajos. Yo creo que esperemos cuanto antes que vuelva a la normalidad, aunque como se está presentando la forma, vamos a ver cómo se desarrolla el futuro, pero yo lo veo con optimismo. Confío mucho en la gente, en salud y protegerse a sí mismo.
¿A qué te dedicas ahora, Mate? ¿En qué estás trabajando ahora?
Bien, estoy con sub-18 y 19 en selección de Croacia. Estoy allí en la Federación de Croacia. Bien, disfrutando y sobre todo esperando ahora nuevos retos. De verdad, poco a poco progresando. Y a ver en qué faceta puedo desarrollarme aún más. Ahora mismo donde estoy contento, contentísimo y disfruto mucho.
En esas categorías inferiores tiene que haber futbolistas para el Sporting, seguro.
Sí, yo creo que donde estoy yo creo que son las piezas muy buenas, digamos, ¿no? Jugadores que van a marcar un futuro o van a ser estrellas importantes, claro, en fútbol croata o europeo. Quizás una anécdota, Guardiosco Guardiol, que tiene 20 años ahora,
sí.
Perdona, 19 años, estuvo con nosotros hace un año y medio. Yo cuando le vi primera vez aluciné qué futbolista es.
Muy bueno, ¿eh? Jugó la Eurocopa con Croacia, sí. Muy bueno, sí, sí.
Sí, acabó en Red Bull Salzburgo por 20 millones de euros. Imagínate entonces en qué vivero estás metido.
Ya ves.
Que hay jugadores muy buenos y hay aún más, así que... Te digo que por eso estoy contento, porque ves la progresión de ellos, cómo crecen, ves dónde pueden llegar, porque ahora con 18, 19 años se ve dónde puede un jugador llegar, si tiene carácter, tiene ganas de trabajar, cómo, y ves incluso en qué liga puede jugar, porque hoy en día donde domina rapidez, donde domina mucha calidad y carácter, con 18, 19 años lo ves muchas cosas.
¿Y te da tiempo, Mate, entre todo esto y tu trabajo en la federación, a seguir al Sporting? ¿Sigues al Sporting?
Sí, yo soy fan número uno de Sporting porque he visto muchísimos partidos, he tenido una ilusión enorme este año que vamos a volver a la primera, pero bueno, no ha podido ser, esperemos que sea este año. He visto muchos partidos, cómo han jugado, cómo han peleado, pero bueno, no han tenido la fortuna de subir a primera división.
Qué pena el último día, ¿eh?
Sí, por eso digo siempre que la liga termina en primera jornada y acaba en última, hasta que el árbitro no pite. Yo creo que Sporting hizo muy buen año en todos los sentidos, pero le faltó la quinta, que es subir a primera. No es fácil porque hay muchos equipos, vemos mucho más, con mucho más poderío económico, que se quedaron allí atrás, y ahora otros equipos que descendieron de primera. También va a ser un año muy complicado, muy duro, porque mucha gente espera que Sporting repita el año que viene. Espero, ojalá que sea así. Va a haber mucha exigencia, no va a haber nada fácil porque se mantuvo durante mucho periodo entre 5 o 6 primeros, tuvo muy poca fortuna en últimos suspiros, ¿no? Y yo creo que debe de seguir los pasos que ha hecho año pasado. Y otra vez lo repito, no va a ser fácil, pero va a tener una cosa muy importante porque puede ser también favor y lo contrario, va a tener público que es un jugador número 12 y eso es importante en Gijón.
Muy también importante, claro.
Muy importante y una afición muy exigente porque y quiere ver fútbol de calidad y espero que disfrute.
Mate, ¿sigues teniendo relación con la gente del club, con el presidente, con el vicepresidente? ¿Te llaman de vez en cuando? ¿Te preguntan cómo estás, Mate? ¿Habláis?
Bueno, yo con Javier tengo relación, hablamos así en Navidades o cuando hay una cosa, yo creo que él hace su trabajo y hago lo mío y así en las Navidades hablamos. Yo creo que tiene muchísimo trabajo, conociéndolo han tenido mucha ilusión, ¿no? por subir y han tenido trato y han estado pegados al equipo, pero bueno, no ha podido ser. Yo creo que están muy ilusionados por otra vez a volver, con muchas ganas, aunque ha sido un palo, digamos, un golpe duro por no subir, pero yo creo que tienen otra vez mismas ganas de afrontar el reto, volver a Primera División.
¿Volverías al Sporting, al club, quiero decir, a trabajar en el Sporting si te llaman?
Pues eso es una pregunta dulce y difícil, ¿no? Porque ¿quién no volvería a un club donde ha jugado? Yo creo que mentiría que no. Que diría, evidentemente, que es un club para mí muy importante y de verdad que le tengo mucho cariño. Pero a ver, hablar de algo que no se ha producido o que es difícil, pero evidentemente que tendría muchísimas ganas de ayudar con la experiencia, con muchas cosas que he cosechado hasta ahora, pero bueno, habrá tiempo en algún momento si uno otro lado lo quiere.
¿Nunca nadie te ha llamado, Mate, para decirte vente al Sporting, vuelve al Sporting, Mate, otra vez?
No hemos hablado de ese tema, hemos hablado más o menos de muchas cosas, de club, de la ciudad, de etcétera, etcétera, pero nunca nos hemos hablado algo en concreto.
Vale. Quiero que me hables de Yuka. Yo quiero que tú, como delantero del Sporting, ex delantero del Sporting, ahora me hables del delantero de ahora, también balcánico, como tú. No sé cómo ves su situación, que si el club lo quiere vender, que si se va a ir, que si se queda. ¿Qué te parece la situación de Yuka?
Pues yo creo que no hay que hablar mucho de ello, porque ha marcado bastante goles, ¿no? Y evidentemente está en el escaparate. El fútbol ahora es todavía el mercado y muchísimos jugadores están en el escaparate. Yo creo que hoy en día tal y lo que ha hecho el COVID al fútbol lo ha dañado mucho. Muchos clubes no tienen dinero y lo vemos que no se mueve nada en los clubes grandes. Esperemos que se empiece a mover el mercado por bien de todos. Yuka está ahora con primer equipo, bueno, con el equipo, está allí y preparado, afrontando la nueva temporada, y ahí está.
¿Pero crees, Mate, que es el momento de vender a Yuka?
Es difícil saberlo porque te digo que el mercado está parado. Ya veremos, tiene que llegar una oferta importante para que convenzca a todos, porque yo creo que Sporting ha hecho todo, se ha reforzado en su momento, ha pagado muchísimo dinero por él y evidentemente él se revalorizó. Pero hay que ver ahora las circunstancias, quizás si puede ayudar el equipo este año perfectamente, porque es un goleador y un jugador importantísimo, pero todo va a dictar el mercado y el otro club que lo quiere.
Y él como futbolista, que tú entiendes la sensibilidad de un futbolista, ¿entiendes que después de hacer la temporada que ha hecho, piense o pase por su cabeza decir, oye, quiero seguir creciendo, quiero irme a otro equipo para crecer?
Ya, pero no pasa nada. Yo creo que es algo normal que tienes en cabeza, pero si tú estás bien en Gijón y en un equipo poderoso y un equipo, para mí, Sporting, aunque está en segunda, es un club de primera. Siempre... Yo creo que hay que ver todo, porque yo creo que también hay que valorar el club que te ha traído esta oportunidad de jugar. Y el Yuka lo sabe y espero que van a llegar a un acuerdo, digamos, ¿no? Que se va a resolver por bien de los dos partes, ¿no? Porque no hay que hablar de ello ahora, porque yo creo que se está preparando para la nueva temporada, y si llega una oferta, perfecto. Si no llega... Yo creo que el fútbol es oferta y la demanda, ¿no?
Desde luego. Oye, Mate, ha sido un placer hablar contigo, ¿eh? Desde Split, desde Croacia, que te vaya muy bien, que te vemos muy bien, además.
Vale, muchísimas gracias, eso espero. A ver, espero vernos pronto y que se acabe esta la situación de COVID.
Ojalá.
Y que podamos vivir tranquilo y normal.
Ojalá, y tomar una sidrina en Gijón, que seguro que tienes ganas.
Eso espero. Una pena no poder llegar por muchas circunstancias, pero... Seguro que nos veremos pronto.
Un abrazo, Mate. Gracias. Cuídate.
Vale, otro para vosotros.
Vamos con ciclismo, porque ayer hablábamos con Luis Pasamontes del Tour de Iván García Cortina. Luis canaliza el ciclismo como pocos y hoy tenemos al protagonista, a Iván García Cortina, en directo, Deportes Cope Asturias. Iván, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? ¿Cómo estás tú, lo primero?
Bien, bien, ya por casa, descansando un poco.
Cansado, supongo, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora ya el cuerpo ya pegó el bajón y se nota.
A nivel personal, uno entiendo que hace balance ya y empieza a darle vueltas a la cabeza. ¿Qué tal ha sido mi tour? ¿Cómo ha sido el tour de Iván García Cortina?
Bueno, a ver, yo creo que sobre todo la primera semana estuvo muy bien. Creo que esto no iba con objetivos personales, sino un poco pues ayudar al equipo tanto a Superman como a Enric. Y bueno, Superman... Los primeros días sí que he perdido más tiempo, le pego unas caídas, pero en cambio con Enric conseguimos llegar todo fuera de problemas, ¿no? Sin perder tiempo prácticamente. Y con eso muy contento. Luego, la segunda semana ya empezó un poco combativo, que cogí con la sinusitis, que me la seguí toda la semana, ya sé casi. Y bueno, ya la última semana, pues un poco, no sé, en cierto modo... Igual yo creo que estaba demasiado bien de forma muy pronto y la última semana ya se me hizo un poco larga, ¿no?
¿La espina de Carcassón es muy grande o no?
No, porque al fin y al cabo ese día fue casi un regalo, ¿no? De que había estado trabajando anteriormente los últimos 30 kilómetros para Enrique con el viento, que había zonas de peligro y tal, y al final ya gasté mucho y el sprint fue meterme un poco por el que me di adelante, ¿no? No era que estuviera planteado ni nada, ¿no? Entonces, bueno, así sí, no sé, cuando menos te lo esperas hacer cuarto, pues ni tan mal tampoco.
Ya. ¿Ves a Valverde los juegos con opciones de medalla?
Sí, yo creo que sí. O sea, no sé, el tour que hizo este año fue un poco diferente, sin apretar el culo todos los días, básicamente. Y luego se metió en fugas, ¿sabes? Que casi gana. Fue segundo. O sea, en Andorra, quiero decir.
Sí.
Y no sé, yo creo que se le dio bien, ¿no? No sé, lleva una pierna muy buena y esperemos que pueda hacer algo bueno.
Por cerrar, Iván, has dicho que no vas a la vuelta, ¿por qué? Acércate el teléfono, Iván, que se nos pierda ahí un poco. Ahí.
A ver, ahora.
Ahí está.
No, digo, yo creo que el calendario alternativo que voy a hacer, que es Tour de Polonia, Big Bang Tour... clásicas y un poco pues sobre todo pensando en la Paris-Roubaix, es la mejor preparación, ¿no? Al fin y al cabo en la Vuelta a España sería también ir a trabajar 100% con Enrique y Superman, entonces bueno, un poco también con objetivos personales
y sobre todo las vistas puestas en...
Nos vamos, Iván, nos vamos, que no tenemos más tiempo. Un abrazo.
Muy bien.
Gracias a todos. Hasta mañana. Adiós.